nos infectan.
Y esto es un riesgo.
Es un riesgo porque no te olvides que la contagiosidad de los chicos es con sus adultos mayores. Estos chicos son asintomáticos en la gran mayoría. Y también el cumplimiento social de estos chicos. ¿Cómo le enseñás a un chico menor de 4 o 5 años que no se corra los hijos, que guarde distancia social,
que no le dé un abrazo al amigo, que no comparta el lápiz, el cuaderno, el vaso?
Yo creo que los chicos están esperando más eso que la clase misma. Están esperando demostrar afecto,
la relación social,
la relación social, la mayoría de los chicos. Entonces hay que ser muy cauto, pero acá lo fundamental es no decir probemos, empezamos a ver si qué contagiosidad tenemos y ahí retrocedemos. Yo creo que ahí
es dar el paso con seguridad y no como una prueba.
Ahí podemos perder vida, Laureano. Podemos perder vida. ¿Por qué? Porque la contagiosidad, al ser asintomáticos estos chicos, ahora se ha comprobado que tienen el mismo el ROS, que es la capacidad de contagio que tienen los chicos. Prácticamente tienen lo mismo que los adultos. El problema es que así como el 85% de la población general es asintomática, los chicos elevan ese porcentaje, ni se dan cuenta de lo que tienen, pero tienen la gran capacidad de, con el afecto que tenemos nosotros con los chicos, de contagiar a adultos.
Los besos.
Ahí se nos va a complicar, por eso estamos siendo muy cautos con esto.
El distanciamiento social, ¿no?
Totalmente.
Ahora sigo con el tema, pero nos tocaron el timbre. Nos vamos hasta El Dorado, creo, ¿no? Porque ahí está nuestro colega César Barón de Canal 9 y Radio Show El Dorado. César, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Laureano, y buen día también para el vicegobernador de la provincia de Misiones, el doctor Carlos Arce.
Bueno.
Pero la consulta es más que una consulta, es pedir que cuente un poquito a toda la audiencia tuya, Laureano, el acto que llevó adelante ayer acá en la ciudad del Dorado, en donde inauguró el área de niñez y adolescencia, y además también, bueno, se dictó una capacitación por la ley Micaela, y la consulta es sobre si quedó algún alfajor todavía de los que de la caja que le regalaron ayer.
¿Qué tal, César? Buen día. Bueno, vamos a empezar por lo más jugoso. Riquísimos los alfajores. Mi hija y mi hijo lo probaron, riquísimo.
¿Quién hizo los alfajores?
Es una empresa ahí de Dorado.
Me
dieron una cajita muy linda, una cajita celeste.
Uh-huh.
Había alfajores blanco y negro, y bueno, mis hijos se encargaron de saborearlo y un poquitito.
El testigo.
Muy rico. De verdad agradecido al intendente, a ustedes por el obsequio. Junto con un libro de la historia del Dorado, que lo voy a empezar a leer seguramente esta semana, que está muy bueno. No, el punto es que ayer estuvimos en El Dorado. Desde la creación del área a través de la modificación de la Carta Orgánica de los 77 municipios ahora, que se hizo en la legislatura, nosotros ahora tenemos que la Defensoría de la Niña, Niño y Adolescente está a cargo de Vicegobernación.
Está dentro de su estructura.
Con el profesor Miguel Molina. Entonces veníamos persiguiendo para que la Cámara sancione la ley para que los municipios, al modificar su carta orgánica, puedan crearle el área a la niñez, y bueno, lo logramos. De los 77 municipios había 7 que ya lo tenían creado, lo fortalecimos, y ahora con El Dorado, el séptimo más que fuimos creando, llegamos a 14. Esto es importantísimo para hablar primero del área. ¿Por qué? Porque hay un acceso a alguien que tiene que ir. ¿Cuál es el problema? El siguiente, que uno no solo piensa en Posada, en El Dorado, sino, suponete, para darte Colonia Victoria, ahí cerquita del Dorado.
Sí.
¿Dónde va? No tiene ni idea.
¿A dónde acude?
Una mamá ve una situación así, de cualquier tipo de violencia, de explicación, de que... ¿Y a dónde va? Ahora sabe esa mamá de Colonia Victoria que puede ir a la Municipalidad del Dorado. Y ojo, también con Hugo Andino, que es intendente, vamos a crear a
eso. En su momento también todas tienen
todas
que
vamos
tener
a
tener este área.
Ya está la ley, lo estamos haciendo.
Sí.
Porque ¿cuál es el punto? El punto es que siempre tenga una atención integral, que tenga capacidad. Y ayer fue un hecho histórico porque una de las dos cosas que agregamos que teníamos dificultad era la justicia. Ayer estuvo el juez de paz. Porque cuál es el problema que nos decían que los municipios es que no tenían justicia. Y otra cosa también que agregamos es que muchos, no muchos, algunos no tenían documentos. Entonces fue la directora de Egipto fue Alejandra Soto también, para completar. Es un acto, como yo decía, no es un acto simbólico, es un acto de compromiso y desafío, porque de ahora en adelante, esto que se viene naturalizando durante muchas generaciones, porque lamentablemente es así, como que el niño sea un objeto y no sea un sujeto con identidad propia, con pensamiento propio, con comportamiento propio, es algo que nosotros vamos a ir fortaleciendo con esta campaña. También se firmó el convenio COPRETI, que es la Comisión de Erradicación del Trabajo Infantil y Prevención del Trabajo Adolescente, donde también esto es algo también que se naturaliza. Todos sabemos de los problemas que tenemos con los tareferos, con ciertos trabajos por ahí,
sobre todo el área rural
donde los chicos acompañan a sus padres a trabajar. Una cosa es que tu hijo te ayude en tu chacra internamente, y otra cosa es que vos lo saques de tu chacra para trabajar en otra actividad. Eso no está permitido, eso tiene un castigo por el Código Penal. Entonces se firma un convenio con el municipio y la Comisión de COPRETI, que fue creada por el ingeniero Rubira cuando era gobernador. Entonces le da marco legal a que se sancione esto. Y lo último, algo muy importante también, se hace la capacitación sobre la ley Micaela. La ley Micaela, esta chiquita de Entre Ríos, que la conocemos el caso, todo, pero que fue una ley nacional, en el cual se busca formar a la administración pública, en este caso municipal, para que tengan información cuál es la razón de violencia de género. ¿Por qué? Porque la violencia física, que es la que sale en los diarios, es el último eslabón. En la inmensa mayoría de los casos
empieza con la violencia
psicológica, laboral, doméstica, económica, y se llega a la violencia física como un tirano. Entonces, y en este caso la violencia laboral, tu jefe tiene todo el poder de lo que sea sobre el empleado, eso no tiene que suceder. Entonces también en la municipalidad, que es el área que está en contacto directamente con los vecinos, tiene tres tipos de áreas que pueden denunciar los ciudadanos, ir, atenderse, sin miedo. Y lo bueno logrado, que le felicité al intendente, tiene como una entrada independiente.
Entonces,
la intimidad está
claro, porque también cuesta que la persona vaya a denunciarlo, ¿no?
Cuesta.
César, querido, un abrazo grande.
Abrazo, Adriano, y saludo también para el vicegobernador. Que tengan buen fin de semana.
Gracias. César Barón, del Canal 9 y Radio Show El Dorado. Hablando del tema erradicación del trabajo infantil, ayer me decía una colega, ¿cómo hacer para que no, sobre todo para estas familias que por ahí se van algunos días para la tarefa, se van a campamentos, a lugares, cómo hacer para evitar que se lleven a los niños? Claro, ¿cómo hacer para que esos niños sigan estando en un contexto familiar, dedicados al estudio, a la recreación, y no a un contexto laboral que no les es propio, que no les es propio de esa edad?
Seguro. Primero con la información, Laura. Primero con la información, que sepan que un chico de menor de 16 años que está trabajando es un delito. No es un delito. Segundo es, como te decía, la información, la creación de áreas, como estamos hablando, para que tengan acceso a la información. Lo otro que estamos muy desarrollando es reunión con todo lo que sean los representantes de los sindicatos de tareferos.
Ajá.
Ellos están haciendo un buen trabajo con nosotros, en las cuales, como tienen acceso directo a los tareferos, ayer estuve con Cristóbal Maidana ahí en Monte Carlo, estuvimos con Antenor Alves en Jardín América la otra vez, que son representantes de los tareferos, que ellos, que son los que recorren y que está, que recorren. Y bueno, un gran trabajo de la ministra de Trabajo, Silvana Jiménez, que está también recorriendo todo este tipo, primero con la información. Pero es importante que están infringiendo la ley. Ojo, el castigo siempre es que vuelvan a su domicilio, ¿no? Nadie tiene por ahí una actitud dictatorial en esto, pero que sepan que esto puede ser un riesgo mayor. Y hoy, lo otro, que es fundamental, apostar a la diversidad, que cuando termine la tarefa tenga una necesidad de producción. Y en ese sentido, estamos haciendo un fuerte trabajo, no solo con el Ministerio del Agro, sino con la Agricultura Familiar, de que los hijos se queden a trabajar en su chacra, que tengan tecnificación en la chacra, que tengan aumento, diversidad de producción en su chacra, que esos chicos que ya tienen una cultura de trabajo, de chicos que en su chacra se quede a trabajar. Darle las herramientas para que aumente la producción, pero en su chacra, que no vayan a otra chacra, que no necesiten ir.
Vuelvo sobre la cuestión de esta comisión técnica que está asesorando al gobierno con respecto al tema de la vuelta a clases, sí, o la posible vuelta a clases, sí, presenciales. Si usted tuviera que definir tres elementos que tienen que sí o sí darse para esa vuelta a clases, ¿cuáles serían?
Bueno, primero que tengamos la garantía de que se cumplan todos los protocolos con garantía, que haya garantía de los protocolos, protocolos de transporte, protocolos de cumplimiento en la escuela, en el lugar físico de la escuela. Yo te haré una cosa acá que no nombramos. Un gran, digamos, una gran razón de comienzo de las clases es que haya vacuna. Que esté la vacuna.
Me parece que está fijando un límite, ¿no? Sin, sí, vacuna no hay clase.
Sin vacuna tenemos que garantizar el respeto de un protocolo como lo hacemos en otras actividades. En otra actividad, vos fíjate, Laureano, si vos ves los casos que hay en la provincia, es difícil encontrar casos que surgieron de la contagiosidad de la actividad que fuimos liberando. Uh-huh. No los hay. Pero los casos que tenemos ahora en Garupá Último y Andresito, creemos, por lo menos por los medios epidemiológicos que algunos no tenemos, no fueron consecuencia de la liberación o focalización de esta actividad de turismo, de comercio, liberada. Evidentemente hubo cierta prolijidad en esto. Y lo que tenemos que asegurar es esto. Es muy difícil que las vacunas se comercialicen en el año 2020. Es muy difícil. Como te vuelvo a decir, un medicamento lo que más garantía te da es el tiempo. Ahora se está desarrollando la fase 3, que es la fase en la cual tengo una gran cantidad de población, de voluntarios recibiendo.
Con la cual voy a probar esa vacuna.
Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Ahí también te identifica. ¿Cuánto duran los anticuerpos de esta enfermedad? Hoy no lo sabemos.
No, no lo sabemos.
No lo sabemos.
Si te podés volver a reinfectar, tampoco lo sabemos.
¿Qué inmunidad tenés? Eso va a desarrollar también cuántas dosis tiene que tener la vacuna. Hay vacunas que con una sola dosis está bien, como la antigripal, que dura 11 meses. Hay vacunas como la HPV, que tenés 3 y 6 meses.
Ajá, ¿entendés? Por eso, para que tenga mecanismo.
Claro, por eso, tratamos de ser muy, digamos, muy prolijos, como decía el gobernador, de la ciencia es la que va a llevar realmente, pero no la ciencia médica solo, sino de transporte, de los estudios, de presencia en la escuela, el tipo de escuela. No te olvides que también nosotros tenemos muchas escuelas rurales, EFA, pero ¿sabe dónde están la mayoría de esas escuelas? En la costa del río Uruguay.
Y Brasil es un peligro, ¿no?
Y
es un peligro,
en este momento Misiones está rodeado por más de 200.000 casos de confirmado de coronavirus, entre el estado de Santa Catarina, el estado de Río Grande, el estado de Paraná, Paraguay y Corrientes, superamos los 200.000 casos que nos rodean. Más que toda la Argentina, Laureano.
Qué complicado. Sonó el timbre porque tenemos a nuestra última invitada de esta mañana y es la colega Patricia Fernández de EnfoqueMisiones.com. Patri, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Laureano. Un gusto saludarte y un gusto saludar también al doctor Carlos Arce.
¿Alguna consulta para el doctor?
Sí, así es. Bueno, esta semana, en tema de asistencia específicamente, asistencia financiera, lanzaron esta semana, empecemos de nuevo, un programa que va destinado a emprendimientos productivos que aún no le había llegado ningún tipo de ayuda. La consulta es si aún quedan sectores sin asistir, ¿y cómo sigue este trabajo de contención económica que está brindando la provincia a los diferentes sectores?
Sí, buen día, Patricia. Sí, buen lanzamos día. El programa junto con el gobernador, veníamos hablando de esto, que hay gente que ha quedado en la informalidad y no clasifica para los créditos nacionales, provinciales, entonces hay gente que ha quedado paralizada su trabajo y que está fuera del sistema. Es muy difícil saber cuánta gente necesita. Nosotros también, no te olvides que estamos realmente asistiendo con módulos alimentarios a toda la provincia. Desde la vicegobernación a través de los municipios, ya llevamos en estos 3 meses más de 85.000, 87.000 módulos alimentarios repartidos y entregados. Generalmente te lo hacemos a través del municipio, más el refuerzo que tenemos del programa de emergencia alimentaria, con los tickets, con todo lo que ustedes ven, digamos, el programa de emergencia alimentaria ha aumentado un presupuesto en un 100% en esta pandemia. Es decir, cuando se inició el 6 de noviembre del año pasado, teníamos un presupuesto, es aumentado a través del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Agricultura Familiar, el Ministerio de Agro, aumentamos un 100% la entrega de alimentación para la para la población misionera. Sí es cierto que queda gente fuera del sistema, y una de esta gente es esta, es decir, nosotros pensábamos, y esto recorriendo un poquito la gente, teniendo teléfono abierto, las solicitudes que teníamos de gente que ha quedado paralizada porque gastó toda su plata y no podía comprar insumos para empezar otra vez en su trabajo diario. Y en este caso...
Perdón, estamos hablando de emprendedores muy pequeños, ¿no?
No, seguro, tiene familiares.
Una pequeña fábrica de pan, que hace algún tipo de comida para el barrio.
Claro, es que la provincia se encargó, y también a través de la Nación, de las pequeñas pymes de tener un crédito. Cuando estuvo el presidente acá, habló de 45.000 misioneros a través de las pymes que tuvieron acceso a créditos. Y realmente esto es más en un emprendimiento familiar. Nosotros pensábamos, por ejemplo, aquel que hace pan casero en su casa, la modista que hace ropa en su casa, el cortador de césped que no tiene para el combustible, o que se le rompió la máquina, aquel que fabrica pequeñas cosas, un zapatero, hasta aquellos que, todo ese tipo de actividades que han quedado fuera. Entonces lo que hacemos es otorgarle insumos, no dinero, insumos de repuestos, de lo que tenemos para darle para que comiencen de vuelta. Mira, yo te doy el ejemplo, fuimos Fabiana y Luis, es un matrimonio que fuimos a la A32 a ver con el ingeniero Lalo Stelato, que lo conocimos a través de un chico con discapacidad, que tiene el menor, 2 hijos con Fabiana, y la conocimos a través de ella. Ahí nos enteramos que ella, por atenderle por el chiquito por discapacidad a través de la vicegobernación, tenía el marido vendía pan casero y con eso se mantenía en el vivero municipal. Y ahí, bueno, fue uno, fíjate vos cómo el terreno te enseña. Viene mi gente y me dice, pasa esto, 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 y ya empezamos un programa, pero como ejemplo de esa familia. Por eso es muy simbólico que hayan sido los primeros beneficiarios. Y fuimos con el intendente le entregó un horno ecológico, es decir, de eso a leña, y nosotros le entregamos todos los insumos para que siga haciendo pan casero. Luis nos contaba que él a las 8:30 de la noche empieza a hacer la masa, termina a las 3, 4 de la mañana, casi toda la masa, empieza a hornear, el pan está más o menos entre las 5 o 6 de la mañana y ahí sale a vender. Luis nos contaba que gracias a esto él no va a tener gasto, tiene una motito, con la motito va
y hace el delivery, digamos.
Hace el delivery, va al lugar y está por suerte vendiendo todo. Bueno, ese es el objetivo que nosotros queremos, como hay modistas, y que también es fundamental, porque vamos a hacer una investigación, que tengan una demanda en el barrio también, que sea el barrio el receptor,
claro, que no tenga que movilizarse,
claro, que sea una demanda en el barrio. Y lo vamos a hacer, que importante que la gente sepa, porque vamos a recibir muchos pedidos a través del área social de los municipios, de los 77 municipios.
Interesante lo que dice. Si yo tengo un emprendimiento y quiero sumarme a este programa, no tengo que recurrir a la vicegobernación.
Sino puede venir, le hacemos relevamiento, no hay problema.
Es más fácil ir al municipio.
Es más rápido el área social, porque también lo que nosotros pensamos es el acceso a aquellos municipios que no pueden, porque no siempre pensamos en Posadas, en El Dorado, algo. Hay municipios muy pequeños que el único lugar donde pueden ir es el municipio. Por eso bajamos línea que esto sea un trámite. Y es más, el relevamiento lo hace el área social del municipio junto con el programa de la vicegobernación, porque lo que hacemos primero ir a ver si es un emprendimiento que reúne los requisitos,
que exista
uh-huh. exactamente, y una vez que certificamos eso, entre 10 y 15 días le estamos entregando.
Y disculpe una pregunta, ¿y el monto que se da en insumo, tiene que devolverlo?
No, en absoluto.
Es un aporte no reintegrable.
No reintegrable. Tiene que devolver con trabajo, nada más. Bien. Que trabaje.
Bien.
Bueno, muchísimas gracias, doctor.
Patricia, un beso grandote, buen fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
Patricia Fernández, de EnfoqueMisiones.com, también sumándose a esta entrevista. En algún momento, me acuerdo, porque lo escuché en algunas entrevistas, incluso aquí en la misma radio, se había planteado la cuestión de las tarjetas sociales y una demora que hubo con Nación, que no terminaba de definir. ¿Subsanada la cuestión?
Sí. La tarjeta alimentar tuvo mucha ida y vuelta con la parte. Lo que pasa es que se programó un sistema de entrega antes de la pandemia, presencial, que fue cortado. Realmente, entonces ahora lo que se hace es directamente a que se formalizó la entrega de un subsidio directamente en la tarjeta de los beneficiarios, o también a través de retirar en el Banco Nación, uh-huh. el Banco Nación. Por eso es importante. Este es un sistema que benefició a muchas familias misioneras y me benefició al comercio misionero.
Porque es plata que quedó acá.
Claro, es plata que quedó acá, es importante, y a su vez el Banco Nación, a través de una gestión del ministro de Economía de la provincia, el contador Zafrán, sí. hizo que el sistema de POSNE sea gratuito por un año en todos los comercios misioneros. O sea, con la tarjeta alimentar, yo tengo un POSNE que no voy a pagar durante un año. Entonces, para que los comercios, porque la idea es que la tarjeta alimentar de la Nación sea, sea gastada en los comercios barriales, es lo que más nos interesaba.
Que moviliza la economía del barrio.
Exactamente. Entonces eso hizo, y bueno, tuvimos un éxito y la gente está comprando, pero el problema es que con la pandemia fue un poco complicado, pero ahora es como la tarjeta de débito, se está empezando y bueno, se reparte por un nuevo documento, hubo ciertas demoras, ahora está prolijando un poco. Fue muy complejo por ahí, porque la gente nos preguntaba a nosotros para cuándo la tarjeta alimentar de la Nación, nosotros que en la provincia insistíamos, pero tuvimos una muy buena respuesta a ministro Arroyo a través de la ministra Belinda Dahmer, que íbamos hinchando para que llegue a Misiones.
Le aviso a Silvia del Dorado, que mandó un mensaje, que se lo vamos a transmitir al vicegobernador. Adriana Marcuzán también está saludando a través de la transmisión de Facebook. ¿La cuestión social tiende a agravarse o cree que estamos en el pico de la gravedad de una crisis con esta pandemia?
Es muy muy difícil ver la cuestión social hoy. Nosotros venimos de una economía castigada de gobiernos anteriores. No es algo, digamos, hasta que un país tenga una merma, un producto bruto interno menor del más del 10%, que es lo proyectado económicamente para nuestro país, es algo que daña la economía profundamente. Si viene un país, si a eso venís con un sector social muy castigado, yo creo que vamos a tener momentos muy difíciles a la salida de esta pandemia por lo social. Por eso en el gobierno de la provincia estamos pensando muchísimo en la salida binaria, como dice el conductor, de apostar a la producción misionera, pero no solo para el consumo, sino para la producción, que la gente tenga posibilidad de producir del trabajo. Pero sabemos también que vamos a tener que seguir asistiendo al hambre de mucha gente. Uh-huh. Lamentablemente esto se puede llegar a profundizar a la salida, pero bueno, estamos preparándonos para que esto sea lo menos posible.
Eso va a significar más recursos del Estado.
Seguro, sí.
Estamos preparados en el proyecto de presupuesto del año que viene. Creo que también está esta cuestión.
Seguro. El proyecto del presupuesto 2020 fue el 62%. Y el que lo estamos ejecutando, y el proyecto del 2021 llega casi al 70%. Esto, si vos decís, bueno, no es mucho porcentaje, pero
estamos hablando mucho,
más millones. De 140 mil millones, el 70% es bastante dinero. no es un dinero que uno seguro va a gastar, eso es un presupuesto. Pero lo importante es que te da la herramienta para que vos gastes. Y lo que dijo el conductor, que es fundamental, es tratar de agotar todos los medios posibles para que los planes nacionales lleguen a los misioneros. Que eso es un gran desafío.
Ir a golpear todas las puertas.
Ir a golpear, como lo hizo el gobernador ante la pandemia. El gobernador golpeó puerta al ministro y su secretario. Si ustedes ven el archivo, van a ver que antes de marzo el gobernador fue y golpeó la puerta de muchos ministerios para que bajen planes para nuestra provincia. Lamentablemente, Laureano, y esto no puedo dejar de decirlo, nuestra provincia ha sido castigada injustamente económicamente durante varios gobiernos. Nosotros somos una provincia muy prolija. Creo que ustedes publicaron la deuda per cápita que tenemos, es la segunda más desendeudada del país, con una media nacional de más de 34 mil pesos, estamos menos de 6.500 pesos. Realmente, a veces ser prolijo hace que vos tengas que golpear varias veces la puerta, porque por ahí la nación cree que
vos tenés todo resuelto.
No, seguro que no. Cuando nosotros aportamos a la coparticipación, como económicamente una provincia séptima, octava, y recibimos entre la 16 y 18 promedio, ahí te das cuenta que tenemos una coparticipación injusta. Cuando reclamamos la luz más cara, reclamamos la zona franca, reclamamos la vía fluvial, reclamamos los trenes, reclamamos todo ese tipo de cosas, tenemos que golpear varias veces. El gobernador en esto...
¿Y nos escuchan?
Sí. Sí, pero es un momento muy difícil del país para que sea inmediata la respuesta. Es un momento muy difícil. Cuando vino el presidente...
No tenemos suerte, cuando nos escuchan estamos complicados.
Claro, ¿sabes? Justo en este momento que nos escuchan, el presidente hacía muy claro, ustedes saben muy bien que el presidente cuando vino acá no fue una visita de cortesía solo, sino que nuestro conductor, nuestro gobernador, se sentaron con él y le reclamaron varias cosas puntuales, injustas, que tenemos en la provincia. Y él dijo que son reclamos justos, pero estamos en un momento, quizás un momento de los más críticos que tenemos en el país, como para accionar inmediatamente con este tipo de justicia social que necesitamos. Pero bueno, la provincia va a hacer todo lo posible para que lo social esté contenido.
Doctor, le quiero agradecer muchísimo todo este tiempo que nos ha dedicado. Muchas gracias a su esposa que nos está acompañando y nos hace el aguante. La familia demanda mucho tiempo, que se lo sacamos los medios, las actividades oficiales. Así que gracias por habernos dedicado esta mañana de sábado aquí con nosotros.
No, la verdad es un placer. Es un placer estar acá y que la audiencia escuche, como te decía, es tanto deber como placer.
Hemos hablado de todo, ¿eh? Increíble, pero entre los colegas nosotros repasamos creo que muchas de las actividades de este acontecer, y sobre todo la gente se pregunta, y mucho, los papás, los abuelos, los tíos, los chicos vuelven o no vuelven a las escuelas. Bueno, hoy hay que decirle, por ahora no.
Por ahora no.
Me quedé pensando y mucho con lo que dijo el tema de las vacunas, ¿no? Como una limitante.
Sí.
Bueno, estaremos atentos a la comisión de seguimiento. Gracias, doctor, otra vez.
Buen día.
Carlos Arce, vicegobernador de la provincia, visitándonos en este aire de sábado.